Seguimos en secundario.
Tiempo de formación ética y ciudadana del profe Rodolfo Rodríguez. ¿Cómo estamos?
Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, fantásticamente bien, encarando ya el fin de semana largo y escuchándote muy atentamente.
Bueno, mirá, nosotros venimos hablando en nuestros encuentros sobre la importancia de las luchas por memoria, verdad y justicia para impedir que se repitan o para generar condiciones que quizás puedan impedir que se repitan episodios como los genocidios de los cuales también hemos hablado.
Claro.
A veces tenemos suerte y a veces no. Recordamos que hace poquito hablamos del genocidio armenio ocurrido en 1915, del cual al día de hoy todavía muchos países del planeta, la gran mayoría, no lo reconocen como tal.
Claro.
Ahora, hoy vamos a hablar, te propongo, de un ejemplo, pero en sentido inverso.
A ver.
El Plan Cóndor. El Plan Cóndor, que fue una cantidad de actividades terroristas, de terrorismo de Estado, combinadas, coordinadas y acordadas entre seis dictaduras de nuestra región, allá por el año que comenzó allá por el año 1975. Esos seis países eran Argentina, por supuesto, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile. Si bien todavía en la Argentina no estaba instaurada la dictadura militar, sí. Estamos hablando de que esto se forma en noviembre de 1975. Tres meses antes del golpe del 24 de marzo de 1976, y los aires dictatoriales ya estaban soplando bastante fuerte.
No tenía nada que ver en sí con lo que existía como persecución de los presuntos comunistas en la Argentina.
Tiene mucho que ver con la persecución
de los presuntos. La famosa AAA, digamos, la Alianza Anticomunista Argentina.
La Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como AAA, fue parte de lo que gestó.
Está muy bien.
Las prácticas de terrorismo de Estado posteriores.
Bien.
Mirá, como en todas las cosas, nosotros tenemos que recurrir un poco a la historia.
Sí, claro.
Como en casi todas las cosas de nuestra vida. Y ver cuál era el contexto del surgimiento de este Plan Cóndor. Mirá, estamos hablando, 1975, estamos hablando del siglo XX, ¿verdad? Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, unas décadas antes.
Sí.
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, sobre la parte occidental de este planeta, y buena parte también del hemisferio de Oriente,
sí, exactamente.
Quedan tallando, como se dice en los juegos, quedan mandando dos grandes superpotencias. Una es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, que hoy es Rusia,
sí.
Y la otra es Estados Unidos. Estos dos países, digamos que concluye la guerra armada. ¿Sí? Los confrontamientos entre naciones, entre grandes naciones. Pero la guerra continúa.
Claro, porque en parte ellos se reparten gran parte del mundo entre los dos.
Exacto.
De alguna manera.
De alguna manera, en principio, hay un reparto negociado.
Sí.
Pero a partir de ese reparto negociado, cada una de las potencias quiso avanzar sobre la otra, o por lo menos no permitir que la otra avance sobre sí, sobre ella.
Sobre todo en cuestiones geográficas, ¿no? Se me ocurre. Como que estaba bastante delineado y no vaya a ser que vos te vayas para Cuba, por ejemplo, o vos te vayas para, no sé, Arabia Saudita, por ejemplo.
Exacto. Es lo que se llama geopolítica.
Claro.
Digamos, donde tiene muchísimo que ver las cuestiones económicas, militares, las cuestiones de los negocios, fundamentalmente.
Sí, sí, pues además hay que pensar que respecto de los territorios, no solamente está el territorio en sí, sino todo lo que lo rodea.
Todo lo que lo rodea.
Toda la riqueza que lo rodea, toda la influencia que lo rodea.
Toda la riqueza que hay bajo suelo.
Exactamente.
Ah, no.
El caso Malvinas tiene que ver también con eso, ¿no es cierto?
Muchísimo con eso, con la riqueza ictícola.
Sí,
la pesca.
Potencialmente petrolera, que todavía no se demostró, pero también, ¿no?
Exactamente. Bueno, entonces, estas dos potencias, en el transcurso de lo que fue de 1947 hasta la caída del muro, inclusive en 1991, se sumergieron en lo que llamamos hoy, y se llamó también en aquel entonces, Guerra Fría. ¿Qué significaba esto? Que ellos no dejaban conflicto sin meterse. Problemas. Vietnam del Norte contra... Vietnam, el país estaba dividido en dos, el norte y el sur, y había una guerra civil que comienza en 1955. Bueno, duró 20 años esa guerra civil, y de parte de cada uno de los bandos se metía la Unión Soviética y Estados Unidos de parte del otro.
En general, profe, te pregunto, ¿los conflictos se desarrollaron en muchos lugares del mundo, salvo mayormente en los territorios propios?
Obvio.
Trataban de evitarlo. Claro, siempre en cancha neutral el partido.
Claro, claro. La Unión Soviética tenía sus líos al interior, exacto, pero tenía mano férrea, muy dura, con los posibles conflictos territoriales, claro, de separatismos y repúblicas. Dentro de la Unión de Repúblicas Soviéticas había algunas menos, algunas más reticentes a incorporar.
Hay que tener en cuenta además, ¿no?, lo que era la URSS, vos decías hoy Rusia, pero sumémosle a Rusia, Lituania, Letonia, Armenia, Ucrania, Belarus.
Un gigante.
Impresionante.
Un gigante. Y Estados Unidos, que eso ya lo tenía bastante dominado, sí, digamos. Claro. Bien. Decíamos entonces, se metieron en Vietnam, se metieron en Corea, una guerra de tres años, 1950-1953, con características muy parecidas a la de Vietnam, con la diferencia que en Vietnam Estados Unidos se tuvo que retirar derrotado al cabo de 20 años de guerra.
Sí.
En Argelia, en las guerras por la independencia de países que todavía eran colonias, bueno, un desastre. No dejaron de estar en guerra durante toda esa cantidad de años. Ahora, en ese contexto, ¿qué pasa? La Revolución China de 1949, uh-huh, Mao Zedong, digamos, lo que hoy es China, alguna vez fue un país, una nación que se formó en base a una revolución, sí, claro, obrera, totalmente, proletaria, en fin, una revolución comunista. 1959, la Revolución Cubana.
Claro.
Vale decir que, de algún modo, de un modo bastante interesante, los ideales que supuestamente inspiraban a la Unión Soviética, fueron ganando terreno en ciertos lugares muy interesantes. China, otro gigante,
sí,
y Cuba, una isla pequeñita, pero ubicada estratégicamente, aunque sea simbólicamente, uh-huh, con una fuerza, con una potencia muy, muy marcada, a pasitos de Miami, a pasitos de Estados Unidos. Uh-huh. Junto con esto, con estas revoluciones, se genera como un aire libertario, un aire de rebeldía, y en muchos países de nuestra Latinoamérica se produce un ascenso de las luchas obreras, de los conflictos, uh-huh, sociales, se forman movimientos importantes, populares, y algunos de ellos logran ganar las elecciones, por ejemplo, uh-huh, o mediante golpes y rencillas y guerras civiles, asumir el gobierno de algunos de los países. Claro, y con todo esto se va creciendo un sentimiento que en aquel entonces se denominaba antiimperialismo.
Claro.
Vale decir que básicamente en América Latina había muchos movimientos, y algunos de ellos armados, cuyo norte era justamente estar en contra del país del norte.
Claro.
El antiimperialismo. Mira, te voy a invitar a que escuchemos,
sí,
un fragmento de una canción de aquellos tiempos.
Dale.
España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya dos siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar paz.
Y fíjate lo que dice la letra de este fragmentito de la letra de esta hermosa canción de Daniel Viglietti.
Sí.
Llevamos ya dos siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. Y hace mención a lo que fue España, Inglaterra y Portugal en su momento. Y dice, bueno, ahora les toca actuar a los yanquis.
Claro.
Como que este sentimiento antiimperialista tiene unas raíces bastante profundas en lo que fueron los movimientos de liberación del siglo XIX,
claro,
en Latinoamérica. Ahora, claro, esta presencia norteamericana contra la cual está despotricando Daniel Viglietti en la canción, necesitaba para sostenerse, de ciertas políticas de disciplinamiento de las sociedades.
Ahora, una consulta, riguroso, profe. Sí. Hablamos del antiimperialismo, ¿no es cierto?
Sí.
Y la historia que nos estás planteando comienza con una especie de división del planeta en dos grandes fenómenos, en,
sí,
dos,
señor,
grandes monstruos, que podrían ser considerados los dos imperios. Ocurre que actuaban o profesaban ideas diferentes, muy diferentes unas u otras. Por eso era la elección, digamos, porque cuando hablamos del espíritu de libertad alrededor de los movimientos insurreccionales, digamos, de la región, no se condice mucho con lo que pasaba en sí mismo en algunos ámbitos de la Unión Soviética.
Claro que no se condice.
¿Y pero bueno, por qué? A ver por qué.
Porque esto, claro, la historia tiene estas cosas que nos permite revisar lo que quizás en aquel momento, quienes fuimos contemporáneos de alguna parte de estos fenómenos, no podíamos ver del todo.
Exacto.
Y es que los intereses de la Unión Soviética, es decir, el marco teórico, vamos a decir así, de la Unión Soviética era opuesto al de Estados Unidos.
Exacto.
Estados Unidos era y es lo que hoy podríamos denominar como el neoliberalismo ultranza,
claro,
¿verdad? En aquel entonces era el imperialismo como etapa superior del capitalismo.
Okay.
Y la Unión Soviética, desde su marco teórico de liberación, de revolución, de un mundo mejor, de un mundo de todos iguales, tenía que sostener, si estoy usando bien el verbo, pero en todo caso sostenía una política exterior de avance sobre territorios, de anexación de territorios, y en la disputa contra Estados Unidos podía financiar movimientos guerrilleros antiimperialistas en Latinoamérica, como a la vez financiar movimientos de ultraderecha que luchaban nacionalistas de derecha, digamos así, que luchaban contra el imperio norteamericano.
Parte de la historia que involucra al deporte argentino, en este caso, fue el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, donde en realidad lo que le importaba a Estados Unidos era que Argentina boicoteara comercialmente a la Unión Soviética, con quien el gobierno militar, con quien la dictadura tenía enormes negocios.
Exactamente.
O sea, una cosa es la idea en sí, otra cosa es la cuestión práctica, ¿no?
Sí, la cuestión práctica, que es, da para discutirla un montón. Pero en principio acordamos en que no se condecían demasiado las prácticas.
Esto prescinde de la idea de la gente que quiso instalar una idea distinta en la región, ¿no es cierto?
Por supuesto,
nada que ver.
Por supuesto.
Sí.
Esto no le quita ningún valor en absoluto a todas las personas y todos los movimientos que participaron acá.
Bueno, nos vamos metiendo
por lograr una Latinoamérica más justa.
Eso mismo. ¿Querés meterte un poquito más directo en el Plan Cóndor porque nos quedan 6 minutos, así no perdemos el rastro.
Bueno, mira.
Si querés, si no.
En Latinoamérica, mira, la primera vez que la CIA, y por qué nombro la CIA, porque es muy importante en el Plan
Cóndor.
La primera vez que la CIA tiene una intervención directa en un país, en Latinoamérica, fue en Guatemala en 1954. Estados Unidos invadió Guatemala. Porque en Guatemala que planteaban la reforma agraria, qué sé yo, había una empresa muy grande, la United Fruit.
Guatemala, vecino de México.
Claro, cuyos intereses no, Estados Unidos no quería que lo toquen, así que invadieron directamente. Paraguay, 1954, arranca la dictadura más larga de toda Latinoamérica, duró hasta 1989. En Brasil, un golpe militar en 1964. Uruguay, 1973, golpe militar. Chile, 1973, dictadura. Bolivia en ese entonces tenía menos de 200 años de historia y ya llevaba 189 golpes militares. Hoy lleva 190.
Claro.
Bueno, en ese marco, esas dictaduras, esos golpes militares que permiten que asuman dictaduras, adoptan políticas de sumisión y de entreguismo al imperio.
Bueno, inclusive en Argentina, antes de la del 76, hubo golpes que remitieron claramente a desestabilizar gobiernos porque tenía algún límite comercial que afectaba intereses norteamericanos.
Así es, en 1930, 1955, sí. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros decíamos que el olvido, la negación de los genocidios puede generar condiciones para que esto se repita.
Sí.
Pero sabemos también que la memoria es una gran herramienta.
Y la información, hoy tenemos mucho más acceso a la información.
Exactamente, hoy tenemos mucho más acceso a la información. Y te quiero mencionar que esta gran herramienta de la memoria permitió que este Plan Cóndor, que arrancó en noviembre de 1975, que arrojó como resultado 50.000 personas muertas, 30.000 personas desaparecidas y 400.000 personas presas, en estos países, además de muertos de otras nacionalidades, gente italiana, francesa, que murieron acá a raíz de estas políticas de terrorismo de Estado, se pudo descorrer el velo en un momento, pasados los años, de todo esto. Y te voy a invitar a escuchar unos segunditos que refieren a esto.
Dale.
En 1992 fueron descubiertos en Paraguay los llamados Archivos del Horror. Más de 700.000 páginas de documentación que atestiguan la complicidad entre la inteligencia estadounidense y los gobiernos de facto de la región.
la inteligencia
estadounidense. Roberto Garnaghi, la CIA, ¿no es cierto?
Se llama Roberto Garnaghi, sí. Y está leyendo, bueno, de lo que él está hablando es de unos documentos a los cuales la UNESCO los declaró Memoria del Mundo.
Claro.
Y los descubrió Martín Almada, un educador paraguayo que en 1974 había escrito una tesis titulada Paraguay, Educación y Dependencia. Esta tesis fue calificada como subversiva por la dictadura paraguaya de en aquel momento de Stroessner, y él fue acusado de terrorista intelectual. Fue preso ilegalmente durante 3 años, salió, se exilió, qué sé yo, y en 1989 decide encarar esta investigación y llega a descubrir estos documentos. Documentos que permitieron que en un montón de países, o en unos cuantos países, se pudieran iniciar juicios contra los crímenes de lesa humanidad del Plan Cóndor. Así es como, ¿y sabes por qué? Amparados en el principio de la jurisdicción internacional, que es un sistema que obliga a todo Estado a ejercer su jurisdicción criminal sobre aquellos responsables por crímenes internacionales. En este marco, el primer expresidente detenido por estos crímenes del Plan Cóndor fue Pinochet, el ex dictador de Chile, en 1998.
Fue un juicio desarrollado en Londres, si no me equivoco, ¿no es cierto?
Sí, sí, él fue apresado en Londres, lo pedía el juez Baltasar Garzón de España para enjuiciarlo. Finalmente Londres no se lo mandó, pero estuvo preso dos añitos o tres. Mira, en 1916 el Tribunal Oral Federal número 1 de la República Argentina condenó a 15 represores por crímenes cometidos contra 105 personas de diferentes nacionalidades, uruguayos, chilenos, paraguayos, argentinos y bolivianos. En esa sentencia, el Tribunal Oral define al Plan Cóndor como una asociación ilícita de alcance regional. Y ahí registra, negro sobre blanco textualmente, la participación activa en este Plan Cóndor de Estados Unidos, a través de la CIA. Y me gustaría agregar que en ese proceso fueron recuperados 12 niños y niñas robados durante ese periodo. Y también en Italia, en el año 2019, un tribunal condenó a 24 represores latinoamericanos a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos italianos. Como resultado de todo esto, algunos de estos dictadores, y te quiero nombrar un caso emblemático, el general Videla, que fue durante 6 años en Argentina, el mandamás y el que decidía sobre la vida y la muerte de miles de personas, terminó muriendo sentado en el inodoro de su celda en una cárcel común federal de la República Argentina en el año 2013.
No nos queda más tiempo ahora, profe, sí vamos a entrar en la próxima, pero hay algo que me parece interesante, corregime si no, y es que en todo este contexto, aunque pueda llamar la atención, Argentina fue un poco el punto de partida de todo el proceso. Quizás en ningún lugar del mundo se hizo el tipo de juicio y de condena final que todavía se está haciendo en la Argentina.
Exactamente. Y quizás en ningún lugar del mundo la presencia del pueblo en las calles llegó a lograr este tipo de decisiones gubernamentales. Como último, el descubrimiento de los archivos del horror en Paraguay, declarados Memoria del Mundo por la UNESCO, insisto, fue el producto de la investigación individual de una persona, pero enmarcada con asociaciones de derechos humanos que lo respaldaron, lo impulsaron y lo estimularon a continuar. Esto es lo que hace que quizás los genocidios se repitan, pero por lo menos que logremos con estas actitudes, tanto individuales como colectivas, defender la vida en democracia y condenar a los responsables a partir de la memoria, la verdad y la justicia.
Profe, muchas gracias. Nos encontramos en la próxima. Y muchachos tengan un hermoso fin de semana. Disfruten el lunes, que tenemos el recordatorio, la conmemoración a la vida y la historia de un enorme llamado Martín Miguel de Güemes. Y nos vamos con primero Manuel Belgrano y pegadito el Indio Solari.
Belgrano era un gran defensor de la escuela pública. Él sostenía que las escuelas debían ser financiadas por las villas, por las ciudades.
Pero Belgrano es educación. Belgrano es también la rebeldía de generar una escuela que incluya a todos.
Él decía que lo que se estaba haciendo era, desde esta lógica de poder, querían que sus súbditos fueran sometidos. Y la forma de someterlos era a través de la ignorancia.
Cuando uno genera conciencia, genera pensamiento crítico y genera libertad.
Él se daba cuenta que había muchos niños y niñas que no podían acceder.
A punto tal que le reclamaba a los jueces que obligaran a las familias a que mandaran a sus hijos a la escuela.
Siempre tuvo la obsesión de la educación, por eso ya desde el consulado creó diferentes escuelas cuando recibe premios.
Premio económico que recibe para la batalla de Tucumán y Salta para construir 4 escuelas.
Eran 40 mil pesos, muchísimo dinero para la época, en lugar de como harían muchos, no sé, comprarse un carruaje, comprarse ropa, mejorar su casa, dona ese dinero para la construcción de 4 escuelas.
Belgrano puso la plata, pero la plata se usó para otra cosa.
Él defendía la educación pública, gratuita y obligatoria. A tal punto llegaba a su reivindicación del derecho a la educación que él pensaba que los maestros tenían que ganar lo mismo que un juez de primera instancia.
Y explica cómo tenía que ser dedicado y cuánto había que pagarle al docente.
Se destinaban, ponele, 500 pesos, 400 fueran para la paga durante el año del maestro y 100 para comprar material didáctico y para poderle dar ese material a los chicos que no tuvieran cómo llegar a comprárselos.
Pero él también, paradójicamente, hace el reglamento de las escuelas. ¿Sí? Y el reglamento de las escuelas es interesante porque hay que leerlo con la mirada de la época. Por ejemplo, estaba permitido el azote a los chicos, pero él dice nunca más de 6 azotes. Dice, a lo sumo podría ser 10 azotes, dice, pero nunca en público porque no hay que avergonzarnos.
Y él también quería las niñas, que en ese momento no estaban concebidas como sujetos de educación.
Creía que una mujer que iba a ser madre tenía que estar preparada y tenía que aprender para educar a sus hijos.
¿Qué era lo que decía? Que la sociedad futura, por nuestro rol fundamental en las tareas de cuidado de nuestra familia, teníamos que ser educadas para que ese futuro, los hijos, las hijas, sea mejor y más floreciente que el presente que teníamos.
Sin educación, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos.
Si ese perro sigue allí.